Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de estos podcasts de por medio, en donde estamos hablando de la familia. Bueno, nada, estamos acá con Luquitas, con el Valen. ¿Cómo
Hola,
están, amigos?
¿Cómo andas, ma?
¿Está grabando?
Oh, ya.
Ay, ¡uy, Toto!
Pero más tarde tenía que venir Toto.
Te dije la
cuarta vez que grabamos lo mismo.
No, disculpa. Bueno, ya fue, claro.
Ya fue,
también.
Tanto, ya fue.
Vamos de nuevo.
Vamos. Bueno, cayó el Toto imprevisto, no lo habíamos tenido en cuenta, pero bueno, creo que va a ser una...
Trajo el Espíritu Santo.
Sí, 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 una buena incorporación.
Sintió una brisa fresca cuando entró.
Una buena incorporación, así que va a tener que hablar Toto, yo no te voy a decir nada. Si vos estás acá en el círculo, ya hicimos el pacto,
todo mal. ¿Cómo anda Totín? ¿Qué contás?
Muy bien, amigo, todo tranquilo. ¿Usted?
Bien, pa. Y uno hace lo que puede en la vida.
Esquivando el éxito.
Bueno, vamos a lo que nos compete.
¿Qué tema nos toca hoy?
Hoy, cuando armamos todo más o menos, en lo que se puede llamar un armado de temas, que fue medio chaco, pero bueno, titulamos este capítulo algo como ¿cómo te ven, te tratan? ¿No? Exactamente.
Una frase.
Un tipo que sabe de la
morada. Moria Casán.
Sí,
no, no es Moria Casán.
¡Mirá qué cosa!
¿De quién es? De
Mirta Legrand.
Chicos, disculpen, ¿no? Lo que pasa es que no estamos agarrados a las cosas en este mundo.
No me da tiempo de leer la Biblia para mirarlo de la casa. No me alcanza el día.
Ay, qué madre. Bueno, la onda de este cómo te ven, te tratan es más o menos encararlo por el lado de nuestros papás, pero no solamente ahí. Yo quería arrancar como, no sé si les parece, chicos, si no, me levanto y me voy. Pero encararlo un poco del lado de los padres, cuando creo que... Cuando dejamos de ser niños y entramos a la adolescencia, quizás también entrando a la juventud, si tenés algún problema de ceguera, pero por ahí cuando empezamos a crecer, nos empezamos a dar cuenta de que nuestros padres también tienen errores. Muchas veces creemos que nuestros padres son superhéroes y es como una visión de decir, wow, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, porque mirá lo que son. Pero cuando empezás a crecer, te vas dando cuenta que tus papás también tienen errores. Y los empezás a ver cada vez más. Y muchas veces nosotros empezamos a tratarlos según esos errores a nuestros padres. Empezamos a condenar a nuestro papá por sus errores y porque nosotros pensamos que ellos tienen que ser perfectos. Nosotros pensamos que ellos tienen que hacer todas las cosas bien porque son nuestro papá. Pensamos que tienen que tomar las mejores decisiones y si no las toman, los condenamos. Y empezamos a tratarlos mal, a ser indiferentes como hijos hacia ellos porque justamente se equivocan. Aprovecho a contar un poco también. A mí me ha pasado que cuando empecé a crecer, empecé a ver que mis papás tenían muchos errores y yo me creía, no sé qué me creía yo, Superman, no sé qué me creía, que era una masa, yo que era el mejor hijo del universo. ¿Viste? Como que era una. No me portaba de bien, todo, nada que ver. Y entonces. Claro. Y por ahí lo condenaba a mi viejo por errores que tenía. Le decían, pero vos haces esto, vos haces lo otro, va. Y cuando hacía eso, mayormente cobraba. No, tío, así que no, siempre ligaba.
Somos de esa, de esa generación.
Sí. De ese psicólogo somos nosotros.
El psicólogo de cuero.
Sí, sí, sí. Entonces como que a mí me daba más bronca todavía. Más bronco y más
envenenado. Realzaba los errores.
Claro, más envenenado estaba. Porque cada vez que le quería decir algo, yo decía, ¿pero qué? Yo no les puedo decir nada de lo que hacen mal ustedes. ¿Qué se creen que son? Y pum, qué pan. Cuando yo no tenía la autoridad para hacerlo porque son mis padres.
Claro.
Yo los tengo que respetar a mis padres por más allá de los errores que tengan. Y entender de que ellos con mis errores me aman igual. Y no me condenaban por eso. No me decían, no, yo no te voy a dar de comer porque te equivocaste. ¿Entendés? Yo no te voy a hacer esto porque vos sos esto, lo otro. Capaz que me sacaban una notita mala en el cuaderno y me encerraban en el lavadero.
Adentro del lavarropa.
El calabozo ahí.
Claro, no, pero... ellos nos aman y nuestros papás nos aman a pesar de todos los errores que nosotros podamos llegar a tener, pero nosotros muchas veces los condenamos, ¿no? Y esto me llevaba a pensar, decir, si Dios nos debería de condenar, que es nuestro papá, por nuestros errores, yo creo que no la estaríamos contando. No la estaríamos contando. Hay un versículo en Salmos 11:4 que dice, el Señor está en su santo templo y el trono del Señor está en los cielos y sus ojos contemplan y sus párpados se examinan a los hijos de los hombres. El Señor nos examina todo el tiempo. Y que Él, y algo que a mí me impactó, una vez estábamos, me acuerdo que había arrancado la casa de oración extraíble cuando se podía juntar, y Luquita empezó a cantar la canción Que sonrías al mirarme. Y ahí como que me cayó la ficha zarpada, y el Espíritu Santo diciéndome: el Padre sonríe al mirarnos. Y fue un tiempo en donde estuve fascinado con eso. Capaz que uno ya sabe que el Señor sonríe cuando te mira, pero como que fue una revelación a mi mente y a mi corazón de decir: es la aposta que el Señor sonríe al mirarnos. Y cuando leí este Salmo 11.4, Él examina nuestro corazón, Él está mirando y aún así sonríe al mirarnos y nos ama, y no nos condena, y nos perdona. Aunque nosotros lo engañemos, nosotros hagamos cualquier cosa, Él nos sigue amando y sigue sonriendo. Entonces cuando yo entendí esto, y cuando dijimos que íbamos a hablar de esto, se me venía hasta la cabeza. Como nosotros muchas veces los condenamos a nuestros papás, y sabiendo de que ellos dan todo por nosotros, que ellos nos aman, y que muchas veces los condenamos por quizás errores que tienen, ¿no? Y es como que el Señor sonríe cuando nos mira. El Señor nos perdona nuestro papá, ¿entendés? Lo mismo con ellos. Pero a veces nos falta esta visión y esta empatía, ¿no? Porque son nuestros papás solamente, nos falta esta empatía.
Igual es un momento, porque como que hay un momento en tu vida donde empezás a creer que tenés la autoridad para señalar a tus padres. Creo que ya va tirando más a la juventud, cuando sos más grande, cuando ya no te pueden dar una cachetada, aunque por ahí te la dan, doy fe de eso. Pero como que no es, por lo menos nuestra generación que cobrábamos, hay un momento de tu vida que ya no haces cosas tan mal como para que o no te van a pegar o disciplinar de esa manera. Y empezás a tener un trato más de tú a tú con tus papás. Entonces, creo que ahí está el verdadero error. Porque cuando sos adolescente, quieras o no, y perdón por todos los adolescentes que nos escuchan, pero ya se te va a pasar. O sea, en algún momento se te va a pasar el estado de rebeldía. Pero cuando sos joven y empezás a creer que tenés esa, no sé, ese derecho, esa autoridad para poder...
O esa razón mayor de claro, vos tener, claro, claro. Vos sabés más que tu mamá,
sí,
o que tu
sí,
papá.
Sí, sí, sí. Y eso, quieras o no, te llama a... al juicio, te llama a levantar un dedo contra aquellas personas que te han criado. Hace tiempo hablaba con una persona mayor, un amigo mío que muy, muy sabio, y me decía que es una trampa mortal señalar los errores de nuestros padres, porque los cometemos sin darnos cuenta. Cometemos los mismos errores porque fuimos, mamamos esos errores. Entonces, el hecho de señalar a los demás, más a nuestro círculo íntimo de familia, es señalarnos a nosotros mismos. Y cómo de importante esto de cómo te ven, te tratan, fuera del chiste y fuera de que sea Mirta Legrand, Susana Jiménez, Mayra Kazan, es importante entender de que realmente la forma en que ves el mundo, la forma en que vos ves a los demás, la forma en que vos ves tu fe, la forma en que vos ves las actividades, la escuela, el trabajo, todo lo que hagas, la forma en que vos lo veas, limita o potencia la capacidad de cambio o la capacidad de potenciar a los demás. Si vos ves a los demás, si vos te ves a vos mismo mal, vas a reflejar ese mal en los demás. Si vos te ves insuficiente, vas a reflejar insuficiencia. O sea, creo que eso después lo podemos hablar un poquito más adelante, pero lo importante de cómo te ven, te tratan, es que no qué mostrás, sino cómo ves. Nosotros con el Valen estudiamos en la FAO, y no sé si ya te lo habrán dicho, pero en arquitectura te decían mucho esto de hay que aprender a ver, te van a educar la vista para aprender a ver cosas que solo sabiéndola las ves. Claro. Uno ve lo que sabe, y muchas veces en la comodidad de conocer solo nuestro entorno y no querer salir de ese ámbito cómodo que es tu familia, que es, por muy incómodo que sea muchas veces, es un lugar donde vos sos quien sos, ya lo hablamos en el podcast pasado. Pero en la comodidad de no salir de ese lugar, nunca vamos a saber ver diferente, porque estamos viendo lo que sabemos, y lo que sabemos es nuestro entorno.
Yo creo que muchas veces el pensamiento este de por ahí empezar a juzgar a los padres o esto es como, bueno, a mí ellos me marcan las cosas que yo hago mal, pero a ellos quién se las marca. ¿Entendés? Ese pensamiento a mí me comía la cabeza, porque claro, yo me peleaba todo el tiempo con ellos porque por ahí me decían algo y como que yo quizás les quería marcar otra cosa y no, lo que yo decía estaba mal, pues olvídate. Claro. Entonces claro, yo pensaba, nada, mira, pero si a mí me dicen las cosas que yo hago mal, ¿y ellos quién se las dice? ¿Cómo le va a caer la ficha? No, mal a mí.
El punto también es saber qué considerás vos que está mal de ellos.
Claro.
O sea, ellos te marcan algo mal que vos estás haciendo porque quizás ellos ya lo vivieron. Pero vos pensás que tenés la autoridad como ellos y decirle, vos estás haciendo mal esto. Uh-huh. Cuando en realidad puede ser que sea todo lo contrario, puede ser que estén acertados. Pero es como que... O sea, nunca me planteé esa pregunta de cómo dijiste, ¿quién le marca lo malo a ellos? Pero yo también creo que va con el trato que vos tenés con tus papás, uh-huh. La forma en que se lo decís. Porque una cosa es vos decirle, me parece que te estás equivocando en esto. Y otra claro. cosa es ir y bardearlo y verdugearlo y decirle... ¿Qué me venía a decir vos? Si vos estás haciendo esto, vos estás haciendo aquello. Entonces, como decían los chicos recién, es el respeto con los que vos lo tratás. Por más que ellos quizás no te respeten, pero eso no es lo que es una enseña. Es como que el cuando él dice, si vas a amar solo lo que te aman, ¿de qué sirve? O sea, si vas a respetar solo lo que te respetan, ¿de qué te sirve eso?
Y hay algo clave que es, yo me acuerdo cuando siempre en mi adolescencia era como que yo discutía mucho con mis papás y mi hermana estaba curada de espanto ya y la Sari no, como que no discutía ya, no, ella se quedaba callada, siempre la retaban o algo y ella me decía siempre, tienen razón, por más de que no la tengan, tienen razón y vos no tenés que decir nada, vos no tenés que contestarle, porque, y ahí me, como que ella me hacía ver el rol que cumple mis papás y el rol que cumplo yo como hijo,
claro.
¿Entendés? La autoridad que tengo yo como hijo, no es la misma que tienen la autoridad ellos como padres, bueno, hacia mí, y no solamente es algo que está, que vos decís, bueno, la sociedad impone, no, la Biblia dice que tenemos que respetar a nuestros padres, ¿entendés? Que el rol que tenemos como hijo es muy distinto, y creo, como decía el Toto, hubo un momento muy claro en mi vida en donde puedo hablar con mi papá, como que siempre con mi papá era una relación en la que yo no hablaba nunca con él porque era difícil acercarse, era difícil hablar, entablar una conversación bien. Y me acuerdo un momento donde yo le había dicho a mi papá, le digo, estaba con mi mamá, y yo le digo, che, pa, ¿me podés llevar a tal lugar que tengo que ir? Y mi papá se recalentó, no sé por qué se enojó, pero se re... Y mi mamá le decía, vamos a llevarlo. Y mi papá decía, no, no lo vamos a llevar. Y se entraron a pelear mi mamá con mi papá. Y mi mamá terminó llorando porque se empezaron a pelear, pero se empezaron a pelear fuerte. Por una... Mi papá pasó de 1 a 100 por una pavada. Por algo que yo le había preguntado que me lleve. Y se empezaron a pelear con mi mamá. Y mi mamá terminó llorando, tenía que ir a la casa de una amiga. Y mi mamá se fue. Se fue a la casa de una amiga justo, tenía que ir y estaba llorando, todo mal. Y yo me acuerdo que me estaba yendo a mi pieza y mi papá estaba sentado en el patio. Y yo me quedé ahí en la pieza y me quedé mirando. Y esto habrá sido 2017. Creo que fue 2017. Y me acuerdo que estaba ahí, o si no fue 2018, capaz que fue principio de 2018. No me acuerdo muy bien, no va el caso, pero me acuerdo que yo estaba ahí y empezó a mirar. Y tenía tanta bronca, tanta impotencia tenía, porque no podía creer cómo... pasó de 1 a 100 así, era como que le quería decir de todo.
Claro.
Era como que no podés hacer eso. Mirá, que terminó llorando y me va por una pavada, le digo. Y me sentía culpable yo encima, claro, porque yo había generado eso. Entonces, juntando toda la fuerza, me agarro y me siento. Y le digo, ¿por qué sos así? Y me acuerdo que solté una palabra y lloraba. Y empecé a llorar. Porque le empecé a decir, no puede ser que seas así. O sea, no puedes pasar de 1 a 100 por esto que te pregunté. ¿Entendés? Y yo lloraba, me acuerdo que lloraba un montón y le decía llorando, yo te pido perdón si yo me equivoco, porque tengo miles de errores y me acuerdo que en ese momento estaba intentando cambiar mucho y no podía, y yo le pido al Señor siempre para cambiar, pero no puedo cambiar ciertas cosas. Y en eso mi papá me empezaba a decir que, me acuerdo que me decía, pero vos tenés que darte cuenta de las cosas que estás haciendo, porque vos me pedís que nosotros te llevemos, pero vos te pedimos para hacer un mandado, no querés, te pedimos para hacer esto, nos protestás, le contestás a tu mamá esto, lo otro. Y yo me acuerdo que lo que discutían era que mi mamá me decía, pero vos, que nos estás pidiendo que le hagamos algo a él, cuando él a nosotros nos trata mal,
claro,
cuando él a nosotros muchas veces no nos respeta, cuando nosotros le pedimos que vaya a hacer algo, lo mínimo, no lo hace. Entonces mi papá me decía eso es lo que me da bronca a mí, que vos seas tan desagradecido con nosotros. Y yo, como que ahí me cayó la ficha y le digo, gracias por decírmelo, le digo, porque quiero cambiar esto, pero no puedo. No me sale. Y lo voy a intentar. Y me acuerdo que yo le empecé a decir a él en ese ámbito, en ese momento, de como decía el Toto, de poder hablarlo con respeto, decirle, papá, vos te estás equivocando, no podés ser así. Y fue la primera vez que hablé con mi papá, me acuerdo patente que fue la primera vez que hablé con mi papá, corazón abierto, donde le dije, no puede ser que estés siendo así. Él creo que ella se había bautizado, ella estaba en su proceso de cambiar y ya había aceptado a Jesús en su corazón. Entonces decía, vos no podés seguir siendo así. No podés seguir pasando de 1 a 100 como lo estás haciendo. Y me acuerdo que después de esa charla, me terminaron llevando. Mi papá la llamó a mi mamá y le dijo, bueno, vamos a llevarlo. Terminó bien la charla.
Salió bien, digamos.
Claro, y lo más zarpado es que desde ese momento, mi relación con mi papá cambió. Pero garrafal. Hasta un punto de que por ahí mi mamá me retaba y yo lo miraba a mi papá y le decía, papá, ¿vos estás viendo por qué me estás retando? O sea, como que... Y mi papá me decía, bueno, déjalo. Que mi papá diga eso, claro, ¿no? Sí. Era siempre la que hacía eso era mi mamá. Entonces como que me empecé a entender con mi papá, él me empezó a entender lo que me costaba, entonces empezó a ayudarme y yo con él, ¿entendés? Y eso fue como una charla que cambió mi relación con mi viejo, que era una relación que y hablando esto con mi hermano me dice, yo nunca puedo hablar así con papá. Nunca puedo abrirle el corazón hacia papá y decirle esto. Porque nosotros teníamos miedo de sentarnos a hablar con él. Era así, porque era ese respeto, ese temor, quizás no miedo, pero ese respeto a decir, yo no le puedo decir a mi papá que se está equivocando, ¿en qué mundo es? ¿Entendés? Pero en un ámbito, como decía el Toto, esto de respeto, uno puede llegar a hablar con... Y yo cuando hablé con mi viejo, me cambió realmente la vida en mi casa. Porque mi viejo me ayudaba a que yo pueda cambiar, y yo lo ayudaba a él. Y él se daba cuenta, y él se dio cuenta de lo que estaba equivocando, y lo dejó de hacer. Entonces creo que cuando uno puede charlar de esta forma con sus padres en un momento específico, se pueden hablar las cosas, pero siempre con un respeto y entendiendo que sos hijo y que justamente no, tu rol no es decirle a tu papá que se está equivocando. Muchas veces le vamos a tener que dar nuestra razón a nuestros padres, aunque no la tengan, porque son nuestros padres y porque lo tenemos que respetar. Y eso a mí me costó y me sigue costando entenderlo, porque a veces me sale el berretín de adentro y quiero tener razón, y a mí me pasa por ahí con mi vieja, que yo digo, quiero tener razón. No, yo tengo razón. Es que como que, claro, yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Y a mi vieja me dice, vos me vas a decir a mí.
Cuando vos fuiste, yo ya fui.
Claro, ayer me acuerdo que mi mamá, yo no sé qué le dije algo a un cuchillo. No sé qué le dije. Y no sé qué más, me hace, no ves que está sucio, y me pone el cuchillo, pero no me lo pone de frente, me lo pone de costado, claro. Como miralo, está sucio, me lo pone cerca de la boca, y yo le digo, ¿qué hace? Le jodé, le digo, ¿qué hace? Agresiva, mirá si me lo clavas el cuchillo, y me mira y me dice, vos me decís a mí, me dice,
la norma,
toda la vida trabajando con cuchillo, claro.
Me va a capontar,
claro, porque ella era, trabajaba en un frigorífico con cuchilla, carne toda su vida, y me dice, me va a decir a mí cómo manejo un cuchillo, me tiró. Yo no la podía creer. Y así con un montón de cosas. A veces pensamos que nuestro padre en la sangre la tiene más clara que nosotros. Y nosotros pensamos que no soy, yo entiendo todo porque yo. Bueno, nada que ver.
Creo que también es muchas veces cuando hay situaciones así o distancia entre la familia, entre padres, hermanos, lo que sea. Siempre como que esperamos que un tercero lo resuelva. Capaz en algún momento podemos hablarlo con Luguito también, pero estoy seguro que Luguito también esperaba que alguien más se lo diga. Que alguien más le diga, che, Hugo es el papá de Marquito, por la duda. Luguito es el hermano y Hugo es el papá. Che, Hugo, te está equivocando. Así, pero muchas veces son cosas que tienen que surgir desde adentro. Y hay algo que una vez hablando con mi abuela me decía, es que tus padres no son adivinos. Que te conozcan no quieren decir que te lean la mente. Y hay cosas que muchas veces se hacen por costumbre y reacciones que son por costumbre y no quiere decir que lo hagan a propósito o lo hagan de malo o lo hagan de lo que sea, sino que es por costumbre y es la forma de ser. Y muchas veces son formas de que fueron criados. Entonces, esto ya lo vamos a hablar en otro momento. Hay cosas que se van repitiendo de generación en generación y de padres a hijos y de hijos a hijos. Entonces, hay momentos de cortar situaciones que dependen de el que se da cuenta. Hay un momento que es específico cuando yo muchas veces pensaba esto, señor, ¿cuándo sé que vos me estás hablando? ¿Cuándo sé que vos me estás enviando a hacer algo? En el momento que te diste cuenta del cambio. Cuando vos te diste cuenta que hay algo que cambiar, ya es una responsabilidad sobre tus hombros de cambiar algo y de hacer algo al respecto. Entonces, esto de generar mesas de diálogo, que lo hablábamos la otra vez, es muy importante porque liman asperezas y abren puertas de confianza, abren puertas de cercanía, abren puertas de, hey, entiendo lo que estás pasando, no sabía este punto de vista tuyo, no sabía cómo lo sentís vos, piensen esto, son roles distintos y tu papá no sabe cómo es sentirse hijo de él mismo, claro. Entonces es que importante es aprender a hablar esas cosas y hacerte cargo de las situaciones y me suma lo que decía el Toto hoy, de esto de hablar con las cosas con respeto, pero el respeto es algo que se va ganando, no. Yo el respeto y la autoridad para decir algo la voy ganando en el recorrido de cómo estoy viviendo. Una persona que falta el respeto, yo le escupo la cara todo el día a mi mamá, después no soy quien para decirle, recriminarle sus acciones. Ahora, cuando yo me comporto ejemplarmente, cuando yo me comporto íntegramente, con servicio, cuando soy activo en mostrar a Jesús en mi forma de vivir, voy ganando autoridad en hablar de esos temas.
A mí me encanta, me quedo con esto que hablaba recién, Luque, de cuando vos ves el cambio, ahí es el momento para activar. Y me hace acordar a mí, o sea, con lo que contaste vos, Marquito, de esto, que quizás tus hermanos, para hablar con tu viejo, tenían miedo. Entonces, ya veían la situación, o sea, se imaginaban la situación de estar hablando y ya que salga todo mal, porque ese miedo los condicionaba. A mí me hace acordar el año pasado, cuando estaba en el último año de la escuela, llegó los últimos, ponerle 4 meses, yo era una cosa que me quejaba, pero todos los días, amigo, o sea, me quejaba porque no...
no, pensaba que no me iba a servir para el futuro, pensaba que no tenía nada que ver con lo que yo quiero ser de grande, ponerlo, o sea, lo que yo quería estudiar, pensaba que me estaban enseñando cosas que a mí no me iban a servir para la vida. Entonces era como que yo veía toda la situación condicionada por ese pensamiento de queja, o como tus hermanos, veían toda la situación condicionada por ese sentimiento de miedo. Entonces, llevándolo a esto de cómo vos ves las cosas, cómo vas a reaccionar, cuando vos ves un cambio, o sea, cuando yo pude ver que todo lo que hacía estaba basado en una queja, dije, chabón, estoy para atrás, o sea, y me di cuenta, y ahí fue cuando pude cambiar y empezar a ver las cosas como Dios las veía. Entonces, cuando empecé a ver las cosas como Dios las veía, entendí que por más que no me iba a servir para el futuro, o sea, Dios me había puesto ahí. Uh-huh. O sea, Dios me había puesto ahí, y las cosas que aprendí, no sé, es porque Dios me puso ahí, porque para algo, en algún momento yo estoy seguro que me van a servir, no sé, me habrá formado la cabeza, no sé. Pero fue como que empecé a ver todo mucho más liviano, por así decirlo. Es realmente eso de empezar a ver las cargas más livianas. Y bueno, terminé y me recibí. Yo pensaba que nunca me iba, o sea, nunca iba a terminar la escuela, la terminé. Fue como que Dios empezó a... Me mostró lo que realmente tenía que ver, y cuando pude ver eso, ahí fue cuando pude avanzar, y eso es clave, amigo. Mal.
Hay otro punto con esto de cómo verse, que es el cómo te ves a vos mismo. La otra vez tuve la oportunidad de hablar con el Marquito en los lados de Rafaela, con Henry y Maricel, y haciendo un boceto unas horas antes.
Haciendo el boceto 15 minutos antes de hablar.
Hablábamos de que sí, que es importante el tema de la familia, tus padres, tus hermanos, pero uno mismo. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me consigo a mí mismo? Detona siempre en los demás. El que más sufre cómo soy es el otro, nunca yo. Entonces, y eso es fácil de verlo en otro, es fácil de ver, de sufrir cómo otro te trata, pero cuando uno lo es, cuando uno es el problema, es muy difícil de ver. Y que, no sé, la abro y la tiro, esto de cómo condiciona el cómo me veo yo a cómo es un trato en una familia, cómo es la convivencia en una familia.
Yo creo que, y lo quiero enganchar con esto que vos dijiste, la autoridad para hablar que uno va a tener en su familia. A mí me pasó en mi caso que, como yo era el más chico, siempre fui como el menos escuchado de alguna forma, el que menos por ahí le prestaban atención, no de malo, sino porque vivía diciendo pavadas y no decía nada importante, la verdad, como que no. Aparte, no tenía esta autoridad para hablar tampoco, porque mis actos y todas las cosas que yo hacía no daban una autoridad para que yo diga algo de, ah, mirá, Marquito está diciendo nada que ve. Era como que, ah, de una. ¿Entendés? Y yo sé que no lo hacían porque eran malos conmigo, sino porque yo me ganaba eso, ¿entendés? Porque yo, de alguna forma, me tomaba ese rol. Y creo que muchas veces me pasaba esto, de que yo me comí el personaje de ser el más chico, el que se portaba mal, el que me veía así, ¿entendés? Claro. Como que listo, yo no estoy para que me hablen. Siempre el Huguito tuvo siempre mucha más autoridad a la hora de hablar y demás, porque él se la ganó, porque él empezó a tener una vida que reflejaba eso, ¿entendés? Realmente se puso el equipo al hombro y dijo yo, esto y esto, y mi familia lo empezó a ver, mi papá lo empezó a ver. Entonces él se ganó la autoridad para hablar en mi familia, para hacer una voz que se escuche y que mi familia, las personas le presten atención a lo que diga, ¿entendés? Y yo, como viendo eso de mi hermano y siempre siendo un referente para mi vida, dije, wow, a mí me gustaría eso. Pero seguía comiéndome el rol de guachín, ¿entendés? Soy el más chico, ¿entendés? Y así mismo, yo no conocía gran parte de mi familia, no tuve la oportunidad, a mis abuelos no los pude conocer, pero también tengo hoy primos, tías, tíos vivos que no conozco. Mi hermano sí los conoce, yo no los conozco, y hoy es un deseo que arde en mi corazón de poder ir a hablar con ellos. Y son gente grande, en la pandemia no puedo ir a visitarlos, pero viven en distintos lugares de acá de Santa Fe. Y hay algo que arde en mi corazón, quiero hablarles de Jesús, no, porque son gente que ya es grande y que no es algo que es también de lo que vamos a hablar. En la parte de la familia de mi mamá hay muchas maldiciones, hay muchas ataduras, hay mucha herencia mala, es como trae mucho en lo espiritual, y es como que es algo que arde en mi corazón hacerlo, y lo empecé a entender este tiempo cuando decidí, desde que dije quiero que Jesús sea el primero, decidí sacar y empezar a verme y dejar de verme como el guachín de la familia, como el que el rebelde que no quiere saber nada con nadie, a cambiar realmente. Y posta que cuando uno se propone esto, pero no una proposición humana, sino de poner a Jesús primero y forjar esta autoridad en lo íntimo, en la intimidad, buscando al Señor y reforzándolo con tus acciones, con tus actos, con lo que vos haces, vas ganando una voz en tu familia para poder hablar. Vas a decir, pero ¿de qué me sirve ganar una voz en mi familia si esto? ¿Vos querés ser escuchado en tu familia? ¿Vos querés que tus papás te presten atención cuando vos le decís que están equivocando en algo de la manera que se lo tenés que decir? ¿Vos querés hablar con tus tíos, con tu tía? Te tenés que ganar esa autoridad, pero con tus actos muchas veces. Porque no sé cuántos de tu familia, por lo menos mi familia, no todos son creyentes. Y no, ah, mirá el Marquito, va a la iglesia, ah, mirá esto, que no, no, no. Ellos se fijan en lo que hago, cómo vivo.
Mal, claro.
Ellos se fijan en lo que estoy haciendo.
Abrir tu corazón es en ese momento.
¿Entendés? Claro, y ellos están fijando en lo que estoy haciendo, no se fijan. Qué bueno que el Marquito va todos los sábados y los domingos a la iglesia.
Claro.
¿Entendés? Ah, una cosa loco. No, 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 ellos se fijan en cómo me porto, cómo soy en mi casa, cómo soy cuando estoy con ellos. Entonces, muchas veces ganamos esta autoridad y salimos del rol de cómo nos vemos actuando y poniéndonos a decir, loco, me quiero cambiar realmente, quiero salir de este rol que siempre fue mío, ¿entendés? Y hoy, personalmente, a mí me pasa que yo me encuentro en un momento donde soy escuchado a mi familia. A la gente, a mi familia me piden opiniones de cosas, me dicen, hey, ¿vos qué pensás de esto? Y para mí eso fue, o sea, para mí eso es una locura hoy, ¿entendés? No porque me hayan menospreciado, nunca me menospreciaron, porque siempre tuve mucho amor en mi familia. Pero yo no me ganaba y no buscaba eso, ¿entendés? No quería, como que no, yo quiero seguir siendo el guachín.
Claro.
Quiero seguir curtiendo eso.
Pero no tenía responsabilidades tampoco.
Claro. O sea,
el punto ahora es, como vos recién decías, si querés seguir siendo ese hermano menor que a todos le toman el pelo, por más de que tengas 21 años, de que a nadie lo toma en serio, que tus actos no reflejan con lo que vos decís, o querés ser ese hermano mayor como era tu hermano, al que tus papás respetaban, al que tus papás querían escuchar lo que decía. O sea, no estamos hablando de edad, claro, sino claro. De
corazón.
De corazón, de madurez espiritual, en decir, tengo 15 años, ¿por qué no puedo ser como mi hermano de 21 o de 22 años? O sea, ¿qué es lo que hizo él llegar hasta ahí? O sea, ¿qué es lo que él hacía para que mi papá lo escuche? No en comernos el personaje, como vos decís, de seguir siendo al que nadie escucha, al que nadie le presta atención. O sea,
y aparte disfrutar de eso como que si fuese algo bueno, o como, y aparte nunca va a poder hablar bien con nadie, porque vas a discutir, vas a gritar, vas a patalear, y no vas a ser escuchado, no porque no te quieran, sino porque vos no estás ganando eso.
Porque el carácter no es incorrecto.
Exactamente, si tu carácter no cambia, en tu familia no te van a escuchar porque vos no lo estás reforzando. Y más allá de ser algo espiritual, también es algo humano, ¿entendés? Es algo que... pero tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Pero esto, el tema que quiso sacar Luquita con la gente, tiene mucho que ver con cuando nos escuchan en nuestra familia, cuando ser escuchados, ¿no? Como poder ser escuchados cuando estás hablando, cuando decís algo. Yo tengo algo para decir. ¿Y entendés? Yo me comí en personaje, yo tengo algo para decir. Tengo a Jesús. O sea, claro, quiero hablar de Jesús, yo tengo algo que decir. Entonces, cuando vos entendés esto y empezás a reforzarlo con tus actos, con tus acciones, con lo que haces, con tu vida, sos escuchado y podés hablar con tu papá, podés hablar con tu familia, y si a vos te molesta algo, lo podés decir y te van a entender y te van a escuchar, pero porque hay algo en vos que cambió y hay un rol que dejaste de tener por otro, que es el que obviamente el Señor quiere que tengamos en nuestra familia y quiere que sea una familia armoniosa en ese sentido. Pero es clave, es muy bueno lo que dice Luquita, esto de salir.
Quiero agregar algo que vos decías recién. Capaz que me he adelantado de lo que ustedes hablan, pero...
Pasa que vos sos un adelantado. Claro, vos
acá trajimos el entendido de los tiempos, Daniel 12-2.
No, rostorilla.
Es como recién decías, el querer mostrar a Jesús, el querer mostrarle que vos cambiaste, que vos tenés otros ideales, que vos tenés otras cosas para mostrar, en no que se te suba a la cabeza ese aire de superioridad.
Claro.
De querer recalcarle a tus papás los errores que están teniendo porque vos ya no decís malas palabras. En ir a decirle no, porque la Biblia te dice que vos no puedes decir malas palabras. Yo no digo malas palabras y vos que soy papá tenés que darme el ejemplo a mí. Eso es algo que cuesta un montón.
La falta de humildad, justamente.
La falta de humildad. En que quizás sí vos tenés una relación más cercana con Dios que tus papás, porque tus papás tienen que trabajar todo el día, tienen poco tiempo para leer. Llegan recontra detonados de trabajar y lo primero que hacen es saludarte, comer, irse a dormir. Y es como que vos decís, yo leo más la Biblia que ellos, yo oro más que ellos, ellos no me pueden venir a decir a mí las cosas que estoy haciendo mal cuando ellos ni siquiera hacen esto. Es esa humildad que vos recién decías, de que no se te suba la cabeza, porque muchas veces te va a pasar de querer recalcarle esos pecados a ellos cuando vos decís que sos mucho mejor.
No tenía pensado que la humildad es lo único que cuando pensaste que la tenés la perdiste. Cuando pensaste que la tenías ya la perdiste. Y qué importante que es la humildad en este sentido. Y más en un contexto de familia, porque en otros contextos, mal que mal, siempre hay un cierto respeto de decir, bueno, total me voy y no lo veo nunca más. Pero casi cuando tiene que ver todos los días, años. Cuando uno se sube, creo que es muy de los cristianos esto, de usar el conocimiento de Dios y intimidad con Dios como una plataforma en la cual pararse en vez de...
Para excusarse, digamos.
Claro, como una plataforma para señalar a los demás. Sí. Que un lugar de humildad, un lugar al cual postrarse. Entonces, si es el caso, como dice el Toto, que creo que es el caso de la gran mayoría, esto de tus padres laburan, o la persona que tiene a cargo labura, y créeme que hace lo mejor para vos, y créeme que... aunque, o por lo menos intentá creerlo. El rol que vos tenés que cumplir es justamente ese rol, el rol de traer la realidad del cielo en la tierra, de traer la realidad de lo que... cómo se maneja en el cielo en la tierra. Entonces, si en tu corazón está ese punto de... lo que hablábamos la otra vez en el libro, de egoísmo, de decir... ¿qué saben esto? Que al final... Y yo te digo porque yo sé de qué estás hablando, yo te pensaba eso. Entonces, si en tu corazón está ese punto de egoísmo de creerte superior por conocer más, no estás ganando nada. En realidad estás retrocediendo muchos pasos. Un corazón humilde es el corazón que aprende a servir a aquellos que en teoría son menos, el que aprende a... está muy unido al concepto de mansedumbre. Y la mejor forma de definir mansedumbre es decir, un animal que puede destrozarte en 5 segundos y decide no hacerlo. Y es el ejemplo de Jesús, alguien que puede deshacer y hacer a su antojo cualquier cosa, pero decide servirte, decide poner todo ese poder, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento para lavarte los pies. Entonces, creo que esto de cómo te ven, te tratan, espero que tus padres te puedan ver con la toalla en la cintura, lavando pies, lavando platos, es importante.
El ministerio de lavar los platos.
Que tus padres puedan verte en una actitud de servicio, mucho más de lo que puedas llegar a decir, créeme que eso habla más. Lo venimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo las veces que sea necesario, pero las acciones hablan más, las acciones arrasan. El ejemplo arrasa más que las palabras solo convencen. Entonces, qué importante es poder ser íntegro en este sentido y poder dar más, hacer esa milla extra, dar un paso más, levantarte más temprano, dar detalles. Los detalles son cosas poderosas. La diferencia entre algo que está muy bueno o algo perfecto es los detalles, en la calidad de la terminación. Entonces, una relación se construye en base a los detalles que uno hace, y el término detalles de amor me parece súper apropiado para esto, porque son detalles que no lo haces por conveniencia. No digo, me voy a levantar temprano a hacerle desayuno a mi vieja porque quiero que después me regale algo.
Claro.
Es un pensamiento re guachín eso, y de una se lo hace.
Porque le da bien plata,
pero si lo haces como un detalle de amor y aprender a hablar, o sea, hay muchas cosas que tocamos muy por el aire, pero espero que podamos como cerrarlo de alguna manera, porque esto de aprender a hablar, nadie adivina lo que estás pensando, que hay un rol de cumplir en cuanto a las cosas, hay que decirlas, hay que generar mesas de diálogo, hay que atreverse a pelear y hacerle frente a los miedos que tenemos, al temor, al orgullo, al egoísmo. Y todo esto teniendo en cuenta lo que dijo el Toto, todo esto teniendo en cuenta que vos quieras ser una persona diferente, que vos quieras un cambio en tu familia. Por ahí capaz estás escuchando y te está matando de risa lo que estamos diciendo, y decís que ves tus pavotes. Y bueno, está bien, de una, porque es una actitud aceptable, o sea... pero estamos llamando de alguna manera a una generación a ser diferente, a una generación que aprovecha el tiempo de su casa para prepararse, para servir al Señor en lugares difíciles. Y lugares difíciles no solo me refiero a un pueblo deshabitado en África. Un lugar difícil es el ministerio, compartiendo con gente, el liderar a una persona, el acompañar a alguien, el aprender a pastorear como un padre a alguien. Todas esas cosas solo se forjan en un carácter en tu casa. Entonces, si tenés la oportunidad de estar siendo de alguna manera martillado por tus padres, para bien o para mal, tomalo para bien. En un curso que estamos haciendo hablan de... podés tener el trabajo más ordinario del mundo y hasta más horrible del mundo, pero la forma en que vos lo veas, una persona puede estar lavando un baño y decir, qué asco esto, pero otra persona dice, este baño le voy a dejar impecable, y
Eso hace que lo extraordinario, la manera en que vos ves lo que estás haciendo, la manera en que vos ves los procesos, las tempestades, las tormentas, los desiertos, la manera en que vos encaminás esa situación, es la manera en que vos vas a ser más fructificado. O sea, ¿quién mejor que el que acepta el desafío sale más beneficiado que el que lo ve como una tortura o como un reto? Entonces, ojalá y Dios quiera que podamos tomar esta decisión a la hora de afrontar nuestra vida, nuestra casa, es decir, yo voy a aprender de esto, yo voy a ser intencional en cambiar aquello. Y hay otros temas que no tocamos, pero el tema de la responsabilidad, el tema de la disciplina, el tema de generar hábitos. Entonces, ¿qué mejor momento que ahora para generar hábitos? ¿Qué mejor momento que ahora para generar disciplina, responsabilidades, aprender a hacer cosas que no te gustan? Fuera de lo espiritual, yo creo que todo hace a lo espiritual. Una persona que es ordenada en su día es ordenada espiritualmente. Hay una algo que dicen que como está tu pieza está tu corazón. Y ojo ahí, porque yo tengo un desastre.
Estamos en la pieza del Valen, está todo desordenado. Yo así que oré por el Valen.
Ahora estaba orando por el Valen. Pero además de eso, detalles como ¿quién ordena tu pieza? ¿Entendés? Y la agarra el balde de acá porque justo la madre le ordenó la pieza, pero eso, o sea, son muchos puntos difíciles, pero claves a la hora de enfocarte a quién querés ser. Hoy son las decisiones que tomás para formar el hombre o la mujer que quieras ser el día de mañana.
Nadie va a tomar la decisión por un papi.
Claro, eso es una. Y el día de mañana, cuando vos te encuentres con tus hijos, con tu familia o en tu ministerio o lo que sea, y digas, ¿qué onda con esto? ¿Por qué soy así? Va muy al lado de no haber tomado la decisión en el momento correcto. Así que no sé si lo tiene que decir otra pavada, chico, porque si no.
Antes que hable el Valen, quería dar un ejemplo de algo que hablaba al principio Luquita. Yo otra vez me encontré hablando con mi vieja, porque nunca hablo.
Yo no quiero ni idea de eso.
Estaba hablando con mi mamá y ella me dice: hijo, yo muchas veces me pregunto si cumplí el propósito que tenía el Señor para mi vida. Porque yo, desde que me casé y empecé, la tuve a la Albana, lo tuve a Luguito, a vos, a Lazari, a vos, trabajé toda mi vida. Iba a la iglesia, pero toda mi vida trabajé. Mi vida era trabajar. Era su día, era levantarse a las 5 de la mañana, volver a las 3 de la tarde, acostarse, cocinar y irse a dormir. Básicamente era eso. Y dice, yo no puedo servirle al Señor y de la forma... quizás en la que yo veo que vos por ahí vas a la iglesia, estás, y yo no sé muchas veces si el Señor, ¿qué me va a decir por esto? Porque se sentía en esa posición de... Y yo siento que ahora que ella me lo dijo, como que dije, de esto era lo que me agarraba yo para decirle a ella, de que no, ¿qué vas a ver vos? Cuando en realidad mi mamá entendió todo, de alguna forma. Ella cumplió el rol que tenía que cumplir con nosotros, con sus hijos, en su familia. Y sé que la corona que el Señor tiene para ella es gigante. Claro,
hoy vos no sería nada de lo que sos.
Exactamente.
Si ella
lo haría, todo eso. O sea, y yo digo, mi mamá, vos, y yo siempre se lo recuerdo a esta porque es algo que a ella por ahí le hace bastante mal esto de decir, no sé si cumplí mi propósito, no sé, yo quiero servirle al Señor, quiero ahora que puedo hacerlo, que no, que mi vieja se jubiló. Dice, ahora que quiero, lo quiero hacer y está, es activa en eso. Pero yo por ahí me encuentro que viene gente a mi casa. Yo bajo y tan orando, mi mamá está orando así.
Sí.
Yo bajo. Ay. Yo encima que bajo así por la duda, la veo así por ahí. Así mandando de mecha. Y sé que es activa en eso, pero es algo que ella me
como
ha dicho.
Una culpa, como una culpa.
Claro, como es algo que ella tiene ahí en su corazón. Y yo muchas veces, cuando no entendía esto que estamos hablando ahora, me agarraba de eso para decirle, pero ¿qué me vas a decir vos si esto, si lo otro? Y me agarraba de eso, ¿quién soy para agarrarme de eso? No estaría acá, ¿entendés? No tendría una casa en donde vivir, no tendría nada. Es por su laburo, por el laburo de mi viejo. Y es que muchas veces nos agarramos de eso y decir, ¿quién soy vos para decirme si yo estoy...? Cuando no tenemos la autoridad para hacerlo porque son nuestros padres, ¿entendés? Y mi mamá siempre que me dice eso, le recuerdo esto. Y haciendo un curso de Benji Núñez tiró esto mismo que estoy diciendo. Es como... las madres que han estado con sus hijos, que han trabajado, que han cuidado, más tiene una corona gigante en el reino de los cielos, porque el Señor muchas veces ve eso. Eso que el para el ojo de medio, no, porque ella no,
ese es su propósito para mí.
Y es lo secreto.
El punto es agradecer que la cantidad de horas que vos podés estar leyendo la Biblia, orando, viendo prédicas, todo lo que vos quieras, es gracias a tus viejos que están trabajando, para que vos no tengas que... quizás salir a trabajar, quizás estar estudiando todo el día porque no tenés con qué vivir. Y yo creo que ese es el punto, es agradecer que tus papás te dan todas las oportunidades para que vos estés en donde estés y tengas lo que tengas. es como decían recién Marquito, capaz que la mamá ya, de él, perdón, no le dedicaba la misma cantidad de tiempo a leer la Biblia que él se lo hacía, pero él lo podía hacer gracias a que su mamá se levantaba a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche para que él pudiera estar en su casa. Uh-huh. Ese es el punto, de agradecer todo lo que nuestros viejos hacen por nosotros.
Estamos parados sobre hombros de gigantes.
¡Ey, yo!
¡Ey, yo, pa!
¡Ahora!
Tiene nada, nadie más tiene nada para hablar, okay. Pero vamos a hablar ahora.
Creo que fue fructífero.
Creo que también es un buen momento para tirar el mismo desafío que la otra vez. Andá a orar por tu padre, andá a abrazar, andá...
Gestos de honra y de amor. El amor, la otra vez hablaba con una amiga y me contaba que muchas veces no le sale demasiado muy amorosa con la madre. Cuando quiero hablarle de Jesús, y es algo que yo le dije, es el amor transforma.
Es la puerta, amigo.
El amor es lo que transforma.
Y además, el amor cubre multitud de errores, dice la Biblia. Y es justo lo que hablamos hoy.
Inclino.
Así que los animamos, amigos, a que puedan estar honrando a sus padres en este tiempo. Difícil o fácil que sea, que puedan ser activos en eso. Y nada.
Y bueno, estamos. Pero posta, sí. Como siempre te decimos, andá y hacelo ahora. Porque capaz que vos tenés ganas ahora de decir, lo voy a hacer después. Lo voy a hacer cuando venga mi mamá.
Ahora voy a orar.
Llamala ahora. Sí, hacelo, sí, porque si no, después, como todo,
por tenemos buena intención.
Pero del dicho al hecho.
Habla la boca.
Habla. Del dicho al hecho, caballo regalado no se le mira.
Como te ven, te tratan, te ve mal.
Te maltratan, pa. Pero bueno, amigos, los amamos mucho. Gracias por quedarse hasta el final. Como saben, los que se quedan al final tienen un premio, una Play 5.
Comuníquense con arroba Totito Carballo.
Totito Carballo. Tienen contacto con Ibai ahí que le transmite.
Pero gracias, Toto, por venir. De sorpresa.
Gracias, Totito, porque queríamos tu presencia. No es que caíste sin querer, igual. No es compromiso esto, ¿eh?
No, por favor. Bueno, amigos, gracias. Compártanlo, que hay que comer. Siempre la misma.
Estamos levantando el Imperio Internacional.
Y nada, los amamos. Que Dios los bendiga y cortámelo, vale, porque no sé qué más decir.